Será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, con poca gente hoy, en la sala que se llama Pablo Picasso, con las personas llamadas Patricio Barton, a quien saludamos, y el señor Gillespie, que es ese que se está poniendo los pantalones. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo está?
Muy bien.
Cuénteme algo, cuénteme una historia de esperanza y amor.
Una historia de esperanza y amor. La primera historia esperanzadora, al menos para nosotros, es que vamos a comenzar nuestra gira por San Miguel. En verdad, consta de un solo día la gira.
Sí. Sí, pero vamos a un lugar que es un lugar clave. Si no va bien en San Miguel, no va bien en todos lados.
Sí. ¿Por qué? Usted dice que...
Pues San Miguel es una muestra, como ese pueblo de los Estados Unidos, en cuyo resultado electoral se repite la tendencia de todo el país. Al que le va bien en San Miguel, le va bien en todas partes. Es un dicho muy conocido en San Miguel.
O sea, el mundo se representa en San Miguel.
Exactamente. Es una reproducción en pequeño del universo San Miguel.
Y esto, en el más amplio de los sentidos, no solo para un programa de radio,
para
sino
todo.
Para el
lo
amor...
Lo que sucede en San Miguel sucede en todas partes, al menos eso es lo que se cree.
Sí, hay un público que es jorobado,
exigente. Sí, es un público muy exigente, especialmente después que terminan los programas. Y empieza a exigir y a exigir, hasta que finalmente dan cuenta de los artistas.
Bueno, estaremos entonces allí sometiéndonos a esa prueba.
Sí, no se pongan nerviosos tampoco.
No se pongan nerviosos, pero los mails que llegan de San Miguel te dicen, mejor que nos guste,
Y están así con el...
Están así,
una pera apoyada en la mano, ¿no?
Sí, sí.
Hay que relajarse, la verdad, yo estaba pensando...
Están con gomeras apuntándote con un remache, y mirá. Y cuando no les gusta, ¡pum! Un virulazo en la frente.
Yo estaba pensando justamente en eso. Estaba muy nervioso en las semanas previas a ir a San Miguel.
Sí.
Y ahora que llegó el momento de ir a San Miguel, estoy muy tranquilo.
Con esa tranquilidad de los condenados.
Porque uno es como es. Si uno no gusta, bueno, no gusta.
Sí, pero si no gusta, se come uno.
El niño te hace sentir cuando no le gusta, ¿eh? A mí me dijo directamente el del Club Muñiz, dice, mire... si no le gusta, lo van a fajar, Incluso hay gente que ya tiene tanta gana de fajar que cosas que le gustan dicen que no le gustan para fajarlo.
Sí, fajaron a Lelutier la otra vez.
Sí.
A Lelutier.
Incluso como sabían,
estéreo,
que le iba a gustar,
fajaron.
Como sabían que le iba a gustar, lo fajaron antes. Así que ustedes son Lelutier.
Chao, si fajaron a Lelutier.
A Sandro lo quisieron fajar, salió rajando.
A Sandro, se lo quiere todo el mundo.
En San Miguel,
menos en San Miguel. Lo quieren, pero como son exigentes, lo fajan. Porque te quiero, te aporreo es un refrán muy famoso en San Miguel.
Qué barbaridad, entonces yo no sé. Vamos a tener que ir con guardaespaldas o algo así.
Yo voy a mandar a otra persona. Yo tengo un doble que me representa, que lo uso para visitar novia fea.
Pero está volviendo, ¿cómo? Está volviendo.
¿Cómo hace?
Pero y lo mando a él, es un doble.
¿Pero él disfruta de todo?
¿Qué sé yo? Yo le pago. Yo le pago, es un doble. Hoy soy yo.
Ah, ¿hoy es usted?
Sí, yo soy
el doble. ¿No vino Dolina hoy?
No, no pudo venir porque...
El de ayer sería su doble. El de ayer sería su doble porque tenía el pelo más largo.
El de ayer, sí, sí. Bueno, y hoy estuve en dos programas de
sí,
televisión.
Sí, yo lo vi, estuve en dos programas.
Estuve con Felipe Piña, ahí fui yo. Y estuve con González Oro y ahí fue mi doble.
Claro, está bien, en los trabajos manda su doble para...
Bueno, no me acuerdo, pero...
Y ahora...
Estamos un poco confundidos con mi doble porque me ha ido reemplazando tantas veces que ya él no se acuerda si es mi doble o si soy yo. Yo tampoco me acuerdo.
¿Y usted no se siente a esta altura en competencia con su doble o superado por su doble?
Ya le digo, si supiera que es verdaderamente mi doble...
O por aquel sujeto que quizás es
doble. Yo conversé con mi doble y los dos considerábamos que el otro era mejor.
Lo cual esto realmente pasó. Habla de que representa el papel de doble... con total calidad.
Que ninguno de los dos está conforme con ser quien es y siempre le parece que otro hay mejor.
Está pensando en episodios de la historia, sí, sobre todo del mundo artístico, en donde le pregunto a usted,
sí,
y también a usted,
sí,
sí.
acerca de si sucedió, no digo doble, pero discípulos de alguien que se perfeccionaron de tal forma que superaron al original.
Eso sí, siempre.
¿Pero hay casos famosos?
No, me acuerdo ahora, pero sí, de alumnos que superan al maestro, sí, pero nunca son tan geniales los maestros, ¿no? Los genios no han tenido,
claro.
Son tan geniales que no tienen discípulos. Entonces, justamente el maestro, el trabajo del maestro es producir tipos mejores que él.
Claro.
De manera que a todos los maestros le ha salido uno mejor que él. O sea, la historia, usted tome la historia de cualquier músico y pregúntele quién le enseñó. Y a Beethoven no le enseñó a Mozart.
Claro.
Le enseñó a uno de ahí de la vuelta.
Sí.
Quiere decir que una cosa es el maestro.
Y que habla muy bien del maestro, además.
Sí, pero...
Porque en el rubro de la música...
Muy bien del maestro, pero...
Como maestro.
Como maestro, no como genio.
Claro.
El maestro como genio no sirve. Y el genio como maestro parece que tampoco.
Claro.
Sí. Ahora, en los grandes maestros también hay algo de renuncia, ¿no?
Sí, claro. La docencia... Eso es una tarea de renunciamiento perpetuo, como lo sabe cualquier maestro. Eso, sí. Entregarse a ser otros tipos, ahí como pigmaliones, es difícil, hay que tener mucha vocación para eso. Bueno, discúlpeme que me puse así, pero...
Bueno, tampoco se venga abajo. Es un tema normal que estamos hablando.
Estuve llorando toda la noche.
¿Por qué motivo?
Sí, para mí este es Dolina,
Sí.
Este no es el doble, sí.
¿Por qué sí? No me acuerdo por qué. Bueno, ¿qué le parece si...?
No dijimos la dirección del Club Muniz, pero no sé si se la
damos. Sí, Sarmiento 1080.
Es Sarmiento 1080.
Siendo Sarmiento la paralela a Juan Perón, casualmente. O increíblemente.
Las paralelas se cortan en algún punto del infinito.
Sí, puede ser.
Bien, mañana toca Cabernet.
Mañana toca Cabernet.
En el N de Ateneo.
Que queda en la calle.
Queda en Paraguay.
Paraguay.
Y Suipacha.
Sí. Y Suipacha. Teatro N de Ateneo.
La verdad, muy buen lugar para ver un concierto espectacular. Muy lindo teatro. Bueno,
esto es a las 9 de la noche. Y las entradas, como se dijo ayer, las puede obtener de bien distintas maneras.
Sí, en el teatro o a través
de Ticketek. En el teatro, a través de Ticketek.
Muy bien. Parece que se vienen preparando con Tutti, los muchachos, hay un repertorio así.
una epidemia de gripe, ¿no?
Sí, de gripe y de terror.
Superada perfectamente.
Manuel Moreira, sí. Principalmente, y Ale Dolina, secundariamente, se agarraron una gripe que para mí es hija del miedo escénico.
Sí, yo le iba a decir, en mi barrio le dicen de otra forma esa gripe.
Señor, es peor que el que tenemos nosotros de ir a San Miguel. Bueno. Gracias también entonces a Felipe Piña, a Negro Oro y a la gente que me ha entrevistado en los últimos días. Están también Víctor Hugo Morales, Roberto Perfumo, gente que me ha tratado muy bien, más allá de mis merecimientos, que es la única manera de tratarme bien, hacerlo más allá de lo que yo merezco. Bien, ¿quiere que saludemos a nuestras amistades o usted tiene alguna cosa que contarme? No, ¿cómo salió el Racing Club?
Empatado.
No he podido verlo. Vi un cacho el primer tiempo, pero entre una, quería tener un triple para que se quedara viendo Racing, pero no fue posible.
Creo,
pero yo vi una parte del partido y dije, va a ganar 1-0.
Sí, y me contó un hincha de Racing, me llamó recién, que injustamente, bueno, para no, lo que fue el trámite del partido, bueno...
Un campeonato de muchas injusticias para Racing. Una más y sonamos. Habrá que
de esta
habrá
forma
que jugar mal a ver si ganamos.
Sí, de todas maneras.
Yo que me he hecho hincha de Racing en los últimos 45 minutos.
Igual usted sabe que tiene ventaja aquellos equipos,
sí,
que
señor,
están en la primera
que está
división.
En primera, si hay bueno, alguna duda, quédale la primera.
Empatando Racing, queda
empatando
primero.
Incluso perdiendo. O incluso no presentándose, hay ventaja para...
Sí, discúlpeme, yo no
quiero... O algo así, algo escuché, no estoy seguro de que sea esto.
No quiero, sé que es una noche difícil para los hinchas de Racing, pero si no es ahora...
La noche no es difícil para un hincha de Racing como yo.
Digo, si no es ahora el próximo campeonato, se va a poner muy difícil, ¿eh? Porque los promedios siguen sumando,
¿de
restando.
¿De qué programa viene?
Restando.
Del de la Oral Deportiva, es usted. Bueno...
Yo le quería preguntar, por ejemplo, sí, el caso de Racing,
sí,
de Unión, de Santa, sí, Fe, está jugando la promoción. ¿Qué promocionan ellos?
Productos deportivos, por eso se llama.
Un equipo legendario, ¿qué promoción de qué? Uno se imagina
promoción del fútbol de... como deporte en los Estados Unidos. Le mandan videos del partido Gimnasia Grima de Jujuy, Unión de Santa Fe, a, por ejemplo...
Ohio.
A Tallahassee, Florida. Y allí los americanos ven el partido y dicen, caramba, es un lindo deporte para practicar y todos ganamos millones de dólares. Esa es la idea de la promoción. La idea de todos estos campeonatos es que gane cualquiera. Están organizados los campeonatos argentinos, tanto para salir campeón como para descender, para que haya mucha emoción. Tanta emoción que... no importa quién juegue mejor, importa dónde te conduce esa especie de estanciero,
sí,
lleno de dados, de tarjetas, de contingencias, que no tiene nada que ver con la superioridad deportiva, de modo tal que el equipo que entró último, por ejemplo, que no sé quién es, por ahí no se va al descenso, y otro que iba por la mitad de la tabla desciende, y otro que hizo más puntos no sale campeón, y dos que no son los que más hicieron puntos salen también, sí salen campeones.
Y los del medio juegan por copas, que a veces
claro,
si entran,
el medio juega
no
por
entran.
Copas, la recopa, la Copa Americana, Copa Sudamericana, Copa Libertadores.
Sí. Libertadores, que tiene el nombre de un banco español.
Sí, ahora se llama Copa Libertadores Santander, sí, de Batunga.
Digo, eran los Libertadores, eran San Martín, Bolívar, O'Higgins.
Sí, no, ahora es el señor Santander.
Muy bien.
Que ha sido Libertador.
Antes era Toyota el año pasado.
También un japonés llamado Toyota liberó América. De yugo español. Pero ahora es curioso que el yugo español haya sido derogado por otro español, ni siquiera general, sino banquero. Es curiosa la forma en que nos liberan. Si seguimos emancipándonos de esta manera,
¿sabe?,
nos va a pasar como a Racing si sigue empatando de esta manera.
Menos mal que no hay que jugar promoción entre, ¿no? Así.
No, no hay que jugar.
A nivel país.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bien, yo no voy a saludar a nadie esta noche, disculpe.
¿Porque está enojada?
¿Qué pasa?
No, no, no tengo...
Qué orgulloso que es usted.
Antes no era así, Barto,
¿no? No, 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 desde que lo hago, saludaba a todo el mundo. Sí. Ay, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo sí le va?
Voy a saludar al público presente.
¡Ah, bueno!
Sí, señor.
¡Demagogo!
Hay que venir una noche fría acá, miércoles, ¿eh?
Sí, señor. Usted es un demagogo. ¿Usted, Aquila?
Yo voy a saludar a Cintia y a su novio que se encuentran aquí...
haciendo está algo.
¿Dónde?
¿Por qué vaciló?
Y porque no están.
Ah, están, no, no, se ve un pie por debajo de un asiento, el río.
Porque me dijeron que iban a estar y no están.
Bueno.
Así que bueno, le mando saludos igual.
Bueno, yo te saludo a todos los que no están. Y tengo acá numerosos correos electrónicos, voy a dar lectura algunos de ellos. Antes le paso un dato, le paso un dato. Mi amigo, sí, mi amigo Claudio Barile, el mejor flautista del mundo, toca mañana. Lástima que no lo voy a poder ir a ver porque estamos con Cabernet. 8:30 de la noche en el Teatro Coliseo, donde se verifican los espectáculos pertenecientes al Colón. Toca con la Filarmónica, y con el quinteto de la Filarmónica.
Que es espectacular.
Que será un quinteto de viento.
Es un quinteto de viento fantástico.
Bueno, y así toco una obra contemporánea de Günther Schuller, y bueno, mañana está ya, estará Barile, vale la pena verlo, bueno, muy bien.
Le mando un saludo a Chiapero, que es el cornista de ahí, toca el quinteto, que es fenómeno, un gran amigo.
Y entonces vamos a los mails. Gracias Alcira, discúlpeme, Alcira Forastieri de Caseros, que vive en la calle Villarino, que ahora se llama Lisandro de la Torre, calculo. Guillermo del Talar dice: hace algunas semanas alguien habló en un mensaje sobre un libro de Unamuno cuya lectura fue tildada de terrorífica o aterradora. ¿Podría repetir el nombre del libro? Es filosóficamente aterradora, desde luego. Dice este amigo Guillermo del Talar, que además leyó Niebla hace unos meses, es una novela, una nivola, decía Unamuno acerca de esa novela, estupenda por cierto. Y el libro que mentábamos es Del sentimiento trágico de la vida. Carlos Cosio Cornejo es de Tucumán y me dice cosas muy halagadoras, y las cuales le agradezco. Bueno, he estado releyendo el libro del fantasma, dice Alicia de Córdoba. Le ha gustado el tratado de música y afines. Me pregunta si me acuerdo del tango Marinera. Sí. Marinera, flores de espuma tan lejana, que viniera una mañana y como vino se fuera. Está lindo, Marinera creo que es de Mores, Sí, sí. Aquí está otro oyente llamado Tomás. ¿Qué Tomás? Bueno, alguna vez escuché, no sé dónde, que uno recuerda más la emoción de algo que sucedió que no el hecho en sí mismo. Y es verdad eso. Uno no tiene tanta memoria de cómo su novia lo dejó, sino que recuerda muchísimo más cómo se sintió al respecto. En principio lo recuerda mucho mejor porque es posterior.
Está bien,
sí. A uno lo dejó una novia hace 10 años, ponele. Y uno sufrió hasta hace 2. Y sufrió medio de la misma manera. Y uno recuerda el recuerdo, como la infancia. Yo no estoy seguro de que mi infancia haya sido tal como yo la recuerdo. El recuerdo de la infancia es una fase de la literatura fantástica. Y ni siquiera escrita por el que recuerda, sino por las tías, por tu vieja. Ay, vos cuando eras chico una vez, sí, te subiste, no sé, y vos no te recordás absolutamente nada, pero sí te acordás el cuento de tu vieja, que te lo cuenta todos los días cada vez que viene alguien de visita. ¿Cómo te vas a olvidar? Del relato te acordás, no de lo que pasó. Así que es cierto, nuestra memoria es una rama de la literatura fantástica.
También eso, de alguna manera, lo que dice el oyente, que recordamos las emociones, también me parece que delata el hecho de que no vivimos sino a través de las emociones también.
Es verdad eso, es verdad. No tenemos criterio histórico para vivir, sino más bien un criterio emocional, si me permite. Muchas gracias, Marcelo D'Onofrio. Dice, tiene razón esa señora que le mandó un mail acusándolo. Es culpa suya. Es culpa suya cuando uno lee sus cuentos y se da cuenta de que, bueno, vienen elogios. Que yo le agradezco porque están escritos con mucho cariño, pero también con el cariño que es hijo del disfrute artístico. Repito, entre el artista, por modesto que sea, y el público, se desarrolla un cariño que es hijo de la conexión que hay, que requiere, como ha dicho Jorge Wagensberg, un parecido, requiere un parecido, un aire de familia, una comprensión por parte del que consume arte. Sin esa comprensión la conexión es difícil. O sea que el tipo que mejor puede leer un poeta también es un poco poeta. Y el tipo que disfruta un programa de locos también está un poco loco, y así. Pero yo se lo agradezco especialmente porque tengo, mira, acá una carta interesante también de Marcela Bravo, a quien le pido disculpas, porque ella me ha escrito, creo que son, no sé si 16 o 17 cartas, y dice que yo no le he contestado. Bueno, algunas no las he recibido, otras quizá no he tenido las ganas o la disposición o la sensación de que merecían una contestación.
Claro.
Por ahí no, hay cartas que, especialmente las cartas que se envían a un medio, no requieren una contestación, son cartas para comentar la situación artística que uno está registrando, ¿eh? O la situación profesional, si es que se trata de un programa periodístico, o un hecho, una tercera cosa que haya sido compartida entre el comunicador y el espectador o el oyente, ¿no? Sin embargo, Marcela Bravo me dice, por ejemplo, algunas cosas que me preocupan. Dice, fíjese, ¿no? Hay una diferencia entre ir al teatro y pasar el rato tomándolo a usted por objeto de entretenimiento y nada más, o ir al teatro a acompañarlo, a estar con usted, no solo a divertirse con el artista, sino teniéndolo en cuenta como persona también. Está bien, pero acá sigue algo que a mí me alarma. Dice, he llorado toda la noche, y eso me hace acordar a la carta de hace algunos días que la propia oyente Marcela también cita, que de una señora que se sentía mal, que pensaba que yo le hacía daño porque hablaba de este o aquel tema, o porque no le contestaba. Bueno, si yo, usted no entiende a sus oyentes. Usted sabe que yo creo que sí. Yo creo que sí. La mejor forma de comunicarse con el oyente y hacerle sentir nuestro amor y nuestro respeto es dándole lo mejor que tenemos artísticamente. Y este programa no puede ser mejor, no porque seamos insuperables, sino porque hacemos lo mejor que podemos. No es que podríamos hacer un programa mejor y no lo hacemos por no tomarnos el trabajo. Les juro que no solo nos tomamos el trabajo, sino que incurrimos en gastos. Nosotros podríamos ganar mucho más dinero, primero, cobrando entrada. Repito, cobrando entrada. Yo hago el programa, nosotros hacemos el programa, hace veintitantos años. Nuestro promedio de asistencia, no reflejado por lo que ocurrió hoy, es alrededor de 100.000 por año. Cuando digo esto no exagero, porque hubo noches de 14.000.
Claro.
Nunca se nos ocurrió cobrar entrada, por razones que no tienen nada que ver con nuestro proserato. Pero es una forma de respeto. La otra forma de respeto es, como hemos dicho, el respeto artístico. Pero incurrir en gastos quiere decir también tener aquí este lugar para recibirlos. Este lugar cuesta dinero. Lo paga la radio, es verdad, con plata que podría pagarnos a nosotros. que podríamos no ser siete como somos, podríamos ser dos, que podríamos no tocar el piano como tocamos, podríamos no hacer nada,
poner un disco,
poner discos, ni siquiera, como bien dice usted, el programa tiene dos discos que no son relevantes, es decir que nuestra situación artística podría ser mucho más estrecha, y no lo es, ni siquiera por generosidad, pero sí para pagar lo que sí agradecemos del público, que es la atención y el compartir y el sintonizar una misma línea de pensamiento, de disfrute, de terceras cosas que no somos nosotros. Hasta ahí puedo decir que damos, y puedo decir también, contrariamente a lo que sostiene Marcela acerca de nuestro destrato, probablemente ella ha sido maltratada, lo admito, puede ser, quizá podría hasta explicar por qué, pero nuestro esfuerzo, nuestra gratitud también incluye lo mundano, como sabe cualquiera que haya estado en cualquier programa nuestro durante veintitantos años, especialmente en, no aquí en esta sala donde siempre somos pocos, pero en los grandes foros donde a veces hay miles de personas, ninguno de nosotros se va hasta que se haya ido el último oyente. Yo nunca he dejado de tomarme una foto, de firmar un autógrafo, no porque yo sea bueno, sino porque me gusta hacerlo, me gusta recibir comentarios del oyente sobre las terceras cosas de las que hablamos aquí. Ahora, cuando un oyente consigue mi número de teléfono sin que yo se lo dé y me llama a las 7 de la mañana para hacerme una confidencia, o cuando un oyente llora toda la noche por mí, me parece que hay algo de lo que yo no debo hacerme cargo. Yo me hago cargo de los llantos que legítimamente provoco, de los llantos lunares, las personas que lloran porque creen que esto que estoy diciendo es para ellos y exclusivamente para ellos. No me puedo acercar. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que comí un sándwich de salame y el oyente se comió ayer un sándwich de salame y cree que estamos conectados, no soy yo el que tiene que hacerse cargo de eso, sino acaso algún profesional. De manera que les pido perdón a este oyente, porque efectivamente, intuyendo esta realidad que excede a la obligación del artista, aún a la obligación mundana y amistosa del artista, yo he conocido mucha gente acá del público que es ahora mi amiga, pero ahí yo no elijo a los oyentes, pero sí a los amigos. Yo no elijo a los oyentes, pero sí a mis novias, a mis familiares, a mis familiares no, pero digo, a los que están en un círculo, déjeme. Sí. Ahora, si usted viene como oyente y se quiere hacer mi amigo, ir a tomar café y a jugar al billar conmigo, y yo no quiero, no se me enoje, por favor, no se me enoje, y le pido disculpas y por sospecharlo, y le pido, por sospechar que usted viene con oyente y va a llorar toda la noche, por ahí no leo sus cartas o no se las contesto o no la atiendo del todo bien, es que me da un poco de miedo, repito, es que me da un poco de miedo cuando me llaman a las 7 de la mañana para hacerme confesiones cuando yo no le di el número de teléfono. A mí me da antes que nada miedo, y puedo decir esto porque yo soy el mismo tipo que después se queda hasta las 3, 4 de la mañana, como ha sucedido en Córdoba muchas veces, en la calle, una vez cerrado el teatro, en la calle, firmando y acompañando a la gente y hablando con ella, con la mayor amistad. Hasta ahí está bien. Si usted quiere seguir adelante, bueno, entremos en otro terreno donde es indispensable el consenso. Donde es indispensable el consenso. Así que yo le pido muchas disculpas, pero por ahí no es que yo no entienda a los oyentes. Hay otra clase de categoría, de clase. Otra clase de clase ha sido un error hijo de un pensamiento lógico. Hay otra clase de grupo que es el que yo no alcanzo a comprender. que no es exactamente el del oyente. Claudio de Villavoz dice: te agradezco por haber programado una canción de Blombre y Maciel por Corsini la semana pasada. Si el sordo puede pasar alguna, en lo posible las federales. Canciones de Blombre y Maciel. A ver cuáles son federales. La mazorquera de Montserrat, por ejemplo, es federal unitario. De sangre mientras moría cayó una estampa de entre su char, y en el suspiro de la agonía el mazorquero quiso escuchar estas palabras tristes y llorosas. Solo a ti amaba y al expirar besó en la estampa la paz de rosa, la mazorquera de Montserrat. Ahí tiene una federal. Esa federal. Yo creo que todas son federales. Porque yo creo que todas son federales. Sí, sí. Ni siquiera la canción de Amalia, ¿no? Belgrano te amaba, Jamín Tucumán. La daga de rosa su pecho buscó, temblaron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cinta celeste en tus trenzas negras oías Amalia la triste canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós. Sí, esa es obligatoriamente unitaria, sí, porque proviene del libro de José Mármol, La Biblia Unitaria, ese libro Amalia. Belgrano te amaba es Eduardo Belgrano, un inventado sobrino de don Manuel Belgrano, que es el que está enamorado de Amalia en la novela de Mármol, ¿eh? Uh-huh. Bueno, gracias por...
Y las cintas celestes y todo,
sí, eso. Sí. Digo, gracias al oyente por habernos propuesto esta temática. Gracias también a Pelayo de La Plata. Gracias, querido Pelayo. ¿Cuándo vienen a San Juan? Me dice Carla. ¿Qué tal, Carla? Que va a la escuela de música con la orquesta juvenil, están preparando el tango Fuga y Misterio. Sordo, sería tan amable de deleitarme con dicho tango, ¿no? Lo va a tocar en guitarra. Yo también lo toco en guitarra, pero toco esta parte. Toqué alguna vez con Fernando Marzán y una chica flautista e hicimos un coro con Héctor Pilati y Patsy. Mirá, qué linda formación. Y estaba Ale Dolina,
sí,
que tenía, qué sé yo, 8 años. Estábamos ahí grabando alguna grabación muy áspera.
Muy áspera. ¿Esas que se complican?
Se complicó. Se complicó porque hicimos una base y la base estaba un poco irregular.
Y después grabar arriba.
Y después grabar arriba era una cosa. Lo intentábamos una y otra vez. Bueno, después de haber grabado una vez que había fallado, ¿no? Que sé yo, empezamos, che, me parece que hay que grabar todo de nuevo, porque la base está, quedamos en un silencio.
Sí, vale.
Ale Dolina miró, era chiquitito y dijo: fallaste de nuevo, Joe.
Y nos querés matar.
Y lo mataron. Mataron a golpes aquella tarde. Bueno. Bueno, listo. Ya hay algunas otras cartas. La carta de Adriana de Asunción del Paraguay, ¿eh? Bueno, nos escuchan allá en Asunción. No solamente en...
No, solo en Encarnación. Como
en Encarnación, como nos querían hacer creer. Bueno. Gracias también a Amanda de Boedo. Bueno, vamos al programa.
Muy bien, todos estos correos
en su parte dispositiva
han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 si no están en Buenos Aires.
Va a cantar Calvento. ¿Cuál es el, repita el teléfono porque estoy buscando algo?
4535-4000, y si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para los que están aquí en la sala, esperen que hay una caja verde y una roja. Allí se reciben mensajes.
Y también pedidos, limosnas.
Sí, y pedidos para el sordo Gansé.
Hablaremos de Ganesha, que es un personaje de la mitología hindú. Es hijo de Shiva, uno de los dioses más importantes, junto con Vishnu y Brahma. Y es hijo también de Parvati, también llamada Kali, la negra, aquella en cuyo honor los Tugs, asesinos rituales de la India, cometen sus crímenes. Según los mitógrafos, Ganesha es el dios de la sabiduría. Pero aquí debo hacer una objeción personal. Según nuestro amigo James Fraser, el autor de La Rama Dorada, un libro que hay que leer, este Ganesha no se llamaba Ganesha, sino Gumputi. Yo prefiero siempre Gumputi.
Epa.
A Ganesha. No sé qué le pasa.
Está arriesgado que es usted.
Sí.
¿Anda por la calle con ese nombre?
Efectivamente, era un dios, ¿no? Según los mitógrafos, entonces, Ganesha o Gumputi, como a usted le guste más, es el dios de la sabiduría. Todos los escritos en la India eran comenzados con una invocación al dios, así como los griegos invocaban a la musa. Tanta diosa, la venganza fatal de Aquiles, de Peleo. O, según decía Bartolomé Mitre, de Aquiles de Peleo canta diosa la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa sus cadáveres hizo de los perros. En la India invocaban a Ganesha. Estoy pensando en José Hernández, que pide a los santos del cielo que acudan en su ayuda, ¿no? Bueno, pocos libros de la India comenzaban sin las palabras saludos a Ganesha, o mejor todavía, saludos a Gumputi. Y el dios era invocado en primer lugar por los brahmanes, que dirigían los juicios también. Bueno, pido la asistencia, estamos reunidos aquí bajo la advocación de Gumputi. También en una especie de ritos del río Ganges que se llamaban pujas, se lo invocaba a Ganesha. Todo lo relacionado con asuntos mundanos también tenía que ver con este dios, como suele suceder ahora con los que juegan a la quiniela, según el consejo de los pastores, ¿no? Que eso dice que usted viene a nuestra iglesia, Dios lo ayudará, sus vínculos familiares, gane a la quiniela, qué sé yo. Bueno. Colocaban la imagen de Gumputi en las calles, en las grandes carreteras, al pie de los árboles, para que personas de todos los rangos pudieran invocar a este dios antes de cualquier negocio, pero también para que los viajeros lo adoraran antes de prender cualquier camino. Muy bien. Los hindúes no construían nunca una casa sin antes haber puesto en los cimientos una imagen de Ganesha, también llamado Gumputi. Este dios tenía cabeza de elefante, pero este aspecto elefantino fue producto de un accidente, y no porque el dios hubiera nacido así. Parece que este niño había nacido normal, con cara de persona. Y para festejar el nacimiento, todos los dioses se acercaron a felicitar a Shiva y a Kali, y a muchos se les permitió ver a la criatura. Bueno, qué lindo, qué sé yo. Allí, entre todos los mirones, estaba Sani, que aún ansioso de rendir homenaje al niño, mantenía sus ojos firmemente en el suelo. No lo miraba. Entonces Kali le preguntó por qué no lo miraba, y Sani dijo: tengo una maldición espantosa sobre mí. Basta que yo mire a alguien para que ese alguien sea perjudicado enormemente. Es una maldición que me lanzó mi mujer un día que tuvo un ataque de celos.
Todo esto lo decía mirando al piso, sí. ¿No?
Kali, ansiosa por mostrar a su hijo, le dio permiso a Sani para que lo mirara igual, a pesar de la maldición.
Sani le advirtió varias veces, oh, estoy maldito, etcétera. Pero la madre insistió y finalmente Sani lo miró. En cuanto lo miró, la cabeza del chico se separó del cuerpo y voló al cielo para perderse para siempre.
Una especie de globo.
Las manos también volaron. No, las manos no volaron. He dado vuelta a una hoja que no era. Pero bueno, las manos volaron y volvieron.
Lo cual lo hace más, más pirotécnico.
La madre, y no las manos. Imagínense, desesperada, con todo lo presente, se puso a llorar. Sani gritaba, yo te avisé.
Sí.
Yo te avisé.
¿El niño sin cabeza qué hacía?
Nada. Quizá lloraba, pero... entre las nubes. En medio del escándalo, Vishnu actuó velozmente. Montó en Garuda, aquel pájaro que usaba como cabalgadura. Garuda era un pájaro que lo llevaba a Vishnu a todas partes, pero además era un pájaro parlante y sabio. Recitaba en sánscrito, explicaba la duración de los días infinitos de Brahma, explicaba las reencarnaciones, y filosofaba mientras Vishnu lo montaba. Es algo que he visto pocas veces, sí. Que alguien filosofe mientras lo montan. Es el sueño de mi vida. Al oír la palabra Garuda, mi padre hubiera levantado la mano y hubiera dicho algo que no puedo repetir.
Sí.
Bien, homenaje a mi padre, pensando en lo que diría al oír Garuda. Cosas que decía, por ejemplo, al oír Neruda, sí. Cosas del mismo rango. Montó entonces Vishnu en Garuda y voló hasta el río que se llama Pushpavadra. No, se llama Pushpavadra. No se puede llamar, está mal escrito. Pushpavadra me gusta mucho más. Yo sospecho el sánscrito, que es como una especie de italiano. Y allí encontró, en el río que hemos bautizado ahora como Pushpavadra, un elefante dormido.
Sí.
Al que arrancó la cabeza. En realidad Brahma parece que le dijo, andá y arrancale la cabeza al primero que encuentre y tráela. Y se la ponemos al pibe. Quiso la mala suerte que Vishnu encontrara un elefante.
Hubiera buscado un poco
ya, más. Ya, le arrancó el mate y listo. Volvió Vishnu con la cabeza bajo el brazo, la unió al cuerpo de Ganesha, y desde entonces este dios, también llamado Gumputi, está vinculado con esa singular presencia. Un detalle más acerca de Ganesha. Tiene un solo colmillo, tiene cuatro manos, pero no cuatro brazos.
¿Y cómo?
Tiene dos brazos, en la punta de cada uno, dos manos.
Ah, eso está bárbaro.
Está muy bien eso, ¿eh?
Eso es muy lindo. No se te cae nada.
Porque te sientes vos sola a tocar a cuatro manos, como dice el tango, pedime lo que querés. En vez de un piano, dos pianos. Uno claro. Maneja, otro en cola. Para que te sientes vos sola a tocar a cuatro manos. No está mal, ¿no? Bien. Las potestades de Ganesha han llegado hasta nuestros tiempos. Supuestas reencarnaciones de Ganesha o Gumputi se reprodujeron hasta no hace mucho. Aquí viene algo. La ciudad de Chimbahad es una ciudad que queda a 16 kilómetros de Poona, lo cual sigue sin decirle mucho. Existen personas que cuentan la historia de unas encarnaciones de Ganesha. Parece que había un señor llamado Morava Gosin. Repito, Morava Gosin. Y que era un brahmán de Chimbahad que mediante abstinencia, mortificación y rezo pretendía hacerse de la inmortalidad. Su piedad y su denuedo fue al fin recompensado. El mismísimo dios Ganesha, también llamado Gumputi, se le apareció en una visión nocturna y le prometió que una parte suya, una parte del propio Dios, residiría en él y en sus descendientes hasta la séptima generación. Esto sucedió en el año 1640. Así que se supone que Mohorab Agosín y sus descendientes se hicieron dueños del poder de hacer milagros, por ejemplo, curar enfermedades o predecir el futuro. Por ejemplo, el descendiente de la tercera generación realizó un milagro maravilloso. El ejército musulmán invadió el país de Maharashtra y tras saquear y quemar la ciudad de Poona, distante 16 kilómetros de Chimbaad, siguió la invasión y llegaron ante la casa misma de este familiar de los Gosín, que era una encarnación, sí, de Dios.
Tenía poderes
y era, un poco era el Dios también, un poco era Gumputi. Y le exigieron una contribución a Gumputi. Y Gumputi le dijo: yo no me someto al yugo. Dijo esto confiando en que la influencia divina del mismo lo iba a salvar. Los musulmanes se burlaron de su superstición y, para hacerlo quedar en ridículo, le hicieron un regalo a quien se decía Gumputi. La ofrenda fue aceptada, pero los musulmanes le enviaron carne de vaca, que era una abominación ante los ojos de un hinduista. Pero para sorpresa de los musulmanes, Gumputi transformó la carne de las bandejas en las flores más finas y sagradas para los hindúes. Los musulmanes reconocieron el milagro y le concedieron unas tierras. Dudo un poco del reconocimiento del milagro por parte de los musulmanes, pero los musulmanes no es que no acepten reconocer algo prodigioso, es que rechazan lo prodigioso por considerarlo una corrección a la obra de Dios. Bien, durante años y hasta hace poco, las acciones de los sucesores y portadores de Gumputi eran observadas cuidadosamente por considerarse proféticas. De este modo, si una noche determinada del año el descendiente tenía un sueño pacífico, se predecía paz nacional. Si se despertaba agitado, se preveían guerras o calamidades generales, y así con milagros por el estilo. Durante siete generaciones se mantuvo la creencia. Según parece, el último descendiente murió, era un señor un poco obeso y corto de vista. Se van degradando las generaciones, sí. Murió en 1810, ¿no? Pero era un hombre muy calificado. Claro, se suponía que al morir el último, el de la séptima generación, esta adoración por Gumputi que se tenía en la región tenía que terminar. Pero imagínese, se perdían las limosnas, los bienes que aquella organización religiosa manejaba, etcétera. Y entonces resolvieron continuar. Siguieron.
¿Otra generación más?
Claro. Trucho, mejor digamos. Dicho, lo que hicieron fue, ya muerto el último descendiente, y no habiendo hijos ni nada, buscaron y encontraron otro recipiente santo. Una ley misteriosa decretó que los descendientes falsos no fueran tan pródigos en milagros como los anteriores, o tal vez sucede que los dioses no permiten los milagros en estas pobres generaciones de hoy, dice con toda ironía Sir James Fraser. Así que en los días de Sir James, lo que quedaba de aquel descendiente del señor Gosin era un tipo que solo hacía un milagro por año, y ese milagro era invitar a los vecinos de Sinsbad a morfar.
Es muy poco para eso,
por es muy un, poco para algunos de nuestros amigos sería un verdadero milagro. Pero eso es lo que quedaba, los invitaba a morfar a todos, y y ese es el único milagro. En estos días de escasez de milagros, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tenía que contar acerca del dios Gumputi, también llamado Ganesha, y de su participación en la dinastía de los Gosín. Y extinguida esta dinastía, como vino a elegirse, ya no por descendencia, sino con el dedo, a una nueva sucesión, con el objeto de no perder, que no, no perder los edificios de aquella secta, etcétera, etcétera.
Está una burocracia, ¿no?
Sí, para mantener la, la burocracia de monjes, etcétera.
Así como siempre decimos que ya está todo inventado, los milagros ya están todos hechos.
Ya están
también
todos hechos. Según Fraser, es esta época de más de serpientes que de personas la que hace que los dioses no permitan los milagros. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un tango que contara esta historia.
A ver, un tango de Gumputi. No puede haber.
No, sí hay. Pero el discotecario pensó que, como los hindúes son especialmente aficionados a los regresos y a las reencarnaciones, no vendría mal una milonga brahmánica que se llama Tu Vuelta. Uno vuelve muchas veces en el brahmanismo, y va a cantar entonces Tu Vuelta nuestra querida Nelly Omar. Adelante.
Tu vuelta vivo esperando, y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho, y se me hace que es tu pucho cualquier bichito verú. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Negra esa mata que juvenil de tus besos, y van en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador la tranquera, ande borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Nelly Omar, en La Venganza Será Terrible, Tu Vuelta.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
Dejamos un mensaje. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas. Cruce entre la ONCA y el campo por el comercio de granos. La Oficina de Control Comercial Agropecuario detectó cartas de porte irregulares. El titular de ese organismo, Ricardo Echegaray, explicó en qué consiste la maniobra denunciada a la justicia.
En síntesis, los hechos que se detectaron son de lo que se llama ese documento que transitan el transportista, que lleva grano de un productor al molino, pasa de un documento que se llama carta de porte, que es el contrato de flete. Pero cuando empezamos a hacer el cruce de información, empezamos a advertir que hay carta de porte melliza, o que un monotributista, esos que pueden facturar como máximo hasta 144 mil pesos al año. Y que movió a la ONCA, dijo que movió 1000 camiones, o sea, 1000 cartas aparte, y cuando empezamos a cruzar información con distintos operadores de grano, advertimos que operó con 21 mil cartas de porte. Podemos hablar de cartas de porte que nunca se declararon ante nuestra oficina. Eso implica declaraciones inexactas ante la ONCA, porque está moviendo menor cantidad de lo que corresponde, y eso es una cuestión infraccional que tiene su responsabilidad, su sumario respectivo.
Por su parte, el titular de la Federación Agraria destacó que esa entidad nada tiene que ver con la maniobra detectada. Así lo explicó Eduardo Bussi.
Están hablando de 20.000 cartas de porte que se vendieron en algún momento en la provincia de Córdoba, que no vendió la Federación Agraria Argentina y que ahora involucran a la Federación Agraria Argentina de algún modo para confundir a la opinión pública y para dejarnos vinculados con un hecho, digamos, con el que la Federación no tuvo nada que ver. Pero estamos tranquilos porque finalmente la justicia va a poder ver que eso que pasaba, que le vendieron 20.000 cartas de porte, no se sabe a qué monotributista, digo, en algún momento, no fueron vendidas ni por la Federación Agraria, ni tenemos nada que ver con eso.
Un hijo de Margaret Thatcher fue denunciado en España por no pagar el alquiler de una lujosa residencia. Mark Thatcher fue acusado por el dueño de la vivienda de ser un bribón y un arrogante. El hombre también fue tratado de egoísta y ambicioso por su ex esposa Diane Buchford, hija de un millonario norteamericano. 12 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, en este instante damos comienzo a un nuevo segmento.
Sí, es el segmento titulado Estoy harta.
¿Pero por qué?
Estoy harta de todo esto.
¿Pero de todo?
O a mí no me valoran. O el segmento titulado Ya van a ver cuando le falte. Y hay aquí innumerables monografías. para hacer la vida más grata. ¿De qué manera? Resolviendo los problemas. Primer problema, pelotitas en los pulóveres. ¡Ah! Oh, sí. Es un foxtrot, ¿no? Que cantaba Doris Day. Pelotitas en los... Balls in the sweater.
A mí me pasa siempre eso.
Little balls in the sweater, in my sweater. Dice, para poder sacar las pelotitas. Ah, ¿qué son las pelotitas en los pullovers? Disculpe.
Y se empieza la misma lana.
Se apelotona.
Sí, a mí me sucede porque.
¿Cómo se conjuga el verbo apelotonar? Yo apelotono, tú apelotón. Es reflexivo, ¿no? Yo me apelotono,
claro,
tú te apelotonas, él se apelotón.
A mí me pasa lo siguiente, yo me enamoro de las prendas.
Yo creí que se enamoraba de las pelotitas.
No.
De las prendas, como cualquier gaucho.
Compro un pullover y lo uso un
demasiado.
Mes, un mes sin sacármelo.
Gran cosa.
Fantástico. ¿Para qué se lo voy a sacar? La paso bárbaro. Es una luna de miel que tengo yo con la ropa. Pero...
De miel, de queso.
Y... siempre surgen las pelotitas. A los 20, sí, 25 días...
Sí, yo también.
Días...
Un pullover 25 días y ya las pelotitas empiezan a formarse en la lana, ¿no?
A mí me pasa mucho porque me dejo el pullover y me meto en la cama a dormir.
Ah, yo también, porque a mí la semana la calefacción.
Sí. Yo a mí me gusta dormir con la pieza helada.
Sí, sí, sí.
Prácticamente bajo cero la temperatura.
Pero usted se abriga.
Bien abrigado.
Con
bien
ese
abrigado.
Y otros pullovers.
Pero no se puede mover en la cama.
Pantalón jogging, medias normales y arriba las polainas.
Yo
las
me medias... pongo un pullover al revés en las patas.
¿Cómo?
Un pullover y meto las patas por las mangas y ahí te da un calor bárbaro.
Pero escúcheme, si tiene que salir corriendo, le tocan el timbre.
Le tocan el timbre y sale medio pialado. Por eso aprendí a caminar con pasos cortos.
Le queda un pantalón de tiro largo, ¿vio?
Sí, sí, como cuando se te caen los lienzos.
No, no se puede dormir todo vestido.
Es fantástico, ese... muy abrigado, sale bruma de la boca, claro, de la respiración.
Sí, sí. ¿Sabe lo que le voy a recomendar? Diarios.
¿En dónde?
Abajo de la camiseta se pone.
Ah, es térmico.
Los diarios en el piso. Sí. Lo mismo en la espalda también.
Sí, el problema es que yo con tanto abrigo piso a transpirar adentro de acá.
Claro,
con el diario.
Por ahí sí, más si es el diario. Si es un diario muy viejo, no. Pero si es un diario de ayer, anteayer, claro. Entre la transpiración y la tinta fresca.
Sí.
Después le queda en el pecho, le queda como tatuado.
Riquelme festejando un gol.
Sí, sí. Sale así. O los titulares.
El conflicto, del campo.
El conflicto del campo.
Imagínese, a De Angeli en la espalda toda la vida.
Claro.
Lo que pasa es que yo transpiro mucho. Es casi exagerado.
Ah, bueno, si transpiro mucho, entonces.
Como si yo tuviera fiebre.
¿No tendrás fiebre?
No, el efecto es ese, me pongo tanto abrigo que transpiro.
Pero tú pensás que 20 días,
¿cuánto? Mucho,
mucho es íntegramente mojado, resbaladizo, aceitado.
Del orden del litro y medio.
Sí, sí. Un diario se lo disuelvo y lo dejo papel maché. Saco un títere al otro día dentro de la cama.
Qué rico todo, ¿no? Otra vuelta para todos.
¿Usted qué iba a decir?
No, yo digo, por eso se le forman las pelotitas, haciendo pelotitas de no solo de lana,
sino
de diario,
de todo.
De lo que sea, ¿no?
Porque la roña tiende a apelotonarse.
Sí, sí, la roña no se apelotona.
No es plana la roña toma forma esférica, la forma del universo.
Yo he ido a hoteles incluso 4 estrellas.
¿Hasta ahí?
Bueno, hasta ahí.
Está muy bien.
4 estrellas.
Sí.
Usted tiene calefacción,
no se puede retirar,
losa radiante,
y
que uno tiene que estar en la cama prácticamente en calzoncillos sin...
se puede vivir así, señor.
No puedo dormir, no, el calor.
Veces,
no
puede dormir. Losa radiante y algunos hoteles de esos muy calientes,
sí.
Hoteles calientes.
Sí,
que
sí.
Usted escupe y se evapora antes de llegar al piso.
Pero usted siempre escupe en los hoteles.
¿Qué quiere que haga? Me vaya a la playa a escupir. Yo soy jugador de fútbol, además. Tengo esa pulsión escupidora. ¿Cuántas veces escupe un jugador de fútbol en 90 minutos? 90 por lo menos.
Sí. No es contundente. No,
es poquito. Es discreto para escupir.
Sí, una cerbatana, pero...
Pero, y bueno, yo estoy ahí en el hotel, tengo que escupir, escupo. Pero lo interrumpí.
No, pero bueno, es esa sensación, no puedo, me siento ahogado, estoy en calzoncillo, desnudo completamente.
Completamente, sí, sí.
Y doy vuelta,
Y le salen pelotitas también.
No, y el calor, no lo soporto, el calor agradable.
Un día en el Hotel Victoria Plaza, nosotros ocupábamos ahí una habitación, todo el mundo andaba ahí, ¿no? Y en la habitación de al lado, un día salimos, varios. Primero, antes de salir, habíamos oído que la mucama golpeaba la puerta, tocaba el timbre, qué sé yo, le venía a entregar, no me acuerdo qué, ponerle, a traer algo al tipo. Podían ser toallas, algo para comer, no, eso no lo sé, no me acuerdo. Y justo abrimos, y junto con nosotros abrió el tipo de al lado, que resultó ser un japonés o algo así, completamente desnudo.
¿En serio?
Abrió completamente desnudo el tipo. Y estaba la mucama que tenía el café con leche ahí en la mano y lo miró.
Y ustedes mirando lo
pensaba, ¿eh? Y nosotros que salíamos lo miramos.
Y el japonés diciendo, muchacho, justo ahora tiene que salir.
Ahora, dijo el japonés. Takayama mentiroso. Bueno, y qué extraño, ¿no? Así que usted también le abre la puerta a las mucamas completamente
eso
desnudo.
No lo soporto también. Que abre la mucama y se manda para adentro. Oh. Señor, ¿y uno está despatarrado en la cama? ¿Qué
yo
pasa?
Yo acostumbro dormir con una pata afuera, claro. Por lo menos. Y a veces se meten.
Se meten, necesita algo. No,
además yo quedamos como hasta la una, qué sé yo. Sí. Y a 10 de la mañana viene, ay, ¿necesita algo? No, sí, le digo, sí, tápeme.
No, tápeme zapata.
Yo soy muy pudibundo.
A mí me molesta la demasiada atención. No
le gusta, ¿no?
A mí me
¿qué desea ese? ¿Sabe qué me molesta en esos vernizajes donde iba el pollo Mactas a chupar de ojo? Esos vernizajes que hay, que viene el mozo y te sirve, bueno, los casamientos,
porque no dejan que uno
no te dejan tranquilo, toma cada 10 segundos no, un momento,
o viene con la misma bandeja, lo mismo canapé 50 veces,
lo mismo canapé que no te gusta,
pero bueno, ya lo vi,
después le echas el ojo a unas pizzas que pasan por ahí, se las toma para el otro lado, se las toma a donde están los macanudos, los parientes.
Y el exceso, además de buena atención, malentendida para mí, que por cualquier cosa ahora se dice que lo disfrute. Vas a comprarse una ficha de parquímetro y dice que lo disfrute. No, está fuera de contexto.
Claro.
Que lo disfrute, se compra un...
Claro, un nebulizador, por ejemplo.
Sírvase que lo disfrute.
Yo estaba pensando por el tema de los restaurantes así fantásticos... De que hay muchos donde donde se queda el mozo
al lado,
de la manguera,
y vos le estás con estás por levantarte la mina.
Sí.
Y está el tipo parado al lado. El tipo parado al lado, medio a ver si te tiene que llenar la copa de qué sé yo, y vos la mina, y entonces me estaba pareciendo que en una de esas, después que salgamos de aquí,
y está el mozo, sí.
El mozo ahí, y me gustaría que. Y no se va.
No.
Hay que pedirle algo en ese caso. Trágame, qué sé yo, algo.
Un balde con una esponja.
Un balde con
algo difícil.
Sí, pero por ahí llama desde el lugar al mozo. Así,
¿quién es?
Y el mozo acude y no se va.
¿A usted
no
le gusta que le escuchen cuando está haciendo algo? Por ejemplo, ¿qué es eso?
No, yo lo soporto.
Tratando de seducir.
Y no, teniendo el mozo al lado...
Yo interrumpo la conversación cuando voy al mozo. Digo, y el asesino es... Viene el mozo... Y un silencio. Hasta que sirve todo. Todos miran.
Claro,
el mozo se retira el mozo y digo, el asesino es fulano.
El asesino,
y
usted, es el mozo. ¿No le pasa cuando usted, por ejemplo, en tanto que perteneciente al ambiente radial, por ahí sí. Están hablando mal de alguien.
Sí, sí.
De Badía.
Sí, bueno.
Todos hablando mal de Badía, ¿no es cierto? En la pizzería.
En la vieja, no,
en la vieja. A mí, Badía, un día me encerró en el baño. ¿Qué sé yo? ¿De Badía o de Fernando sí, sí. Bravo? ¿De quién va a hablar mal uno? El otro día me lo encontré a Fernando Bravo y me dijo que siempre se escucha. No. Pero bueno, sabe que nosotros sí, probamos sí, a los que podemos. Bueno, y usted estaba hablando mal de Fernando Bravo. Yo no sabe lo que me hizo. El tipo me pidió sí. 45 pesos. Me dijo, ahora en 10 minutos te lo traigo. Y el mozo
relojeando, sí.
Y se queda. Y todos lo miran al mozo como diciendo, tómesela. Y el mozo mira como, justo ahora me lo voy a tomar. Cuando Badía estaba poniéndose la camisa dentro de los pantalones. ¿Cómo me voy a ir ahora, no?
Hay otra cosa, uno termina de comer, está el plato vacío. Ya comió. Y el mozo dice, ¿le gustó? ¿Estuvo bien?
Claro. Sí, no.
¿Y usted qué le dice?
Yo no contesto, la verdad que soy muy parco. Usted...
Pero no contesta, ¿no?
Tú vas a tener llorando toda la noche, al mozo.
No soy confianzudo con los mozos. No,
a mí me gustaban los mozos de antes, de los restaurantes de baja categoría, que te hacían la cuenta con un lápiz y un papel, sí. Y mientras te hacían la cuenta se sentaban a tu mesa, se sentaban a la mesa. Mismo a veces con la silla al revés. Muy bien.
Se confía en su.
Sí. Tenemos aquí una sopa, tres fideos, un pan.
Y sí, 170. Y hacían el. Hay un restaurante en San Telmo, creo que se llama el Desnivel, en donde los mozos hacen el culto al maltrato.
La palabra
el Desnivel.
Sí, eso es un bodegón así de papel que te hacen la cuenta y. Con precios que intuyen.
Así, ¿eh? Este, sí,
más o menos.
2.90, sí. dame 2 pesos.
una cosa así. Y está lleno, dice que se come muy bien.
A mí me gustaba esa forma económica de funcionamiento. Por ejemplo, yo tenía un amigo que quiso poner un banco así en casa.
¿Un banco?
Un banco.
Ah, un banco, mire este.
Banco Don Carlos.
Pero el banco
no una cadena de bancos.
No, el banco que se puso en casero, un tipo que había hecho mucha guita, tenía una carnicería. Un día cerró la carnicería, Banco Don Carlos.
Pero es un mostrador
y te atendía ahí.
¿Tiene respaldo de capital?
Sí, guita tenía mucha.
¿Y atendía él mismo?
Atendía él mismo y un pibe que estaba ahí.
¿Y qué decía? Porque pedía, te vengo a pedir un préstamo.
Un delantal, el mismo que usaba de carnicero. Incluso a veces tenía mancha de sangre. Yo le decía,
¡qué feo!
Don Carlos, cámbiese él. Y tenía todo lleno de guita, como los carniceros y los verduleros. Sí. Adentro de los bolsillos del delantal. Y voy, vengo a pedir un préstamo. ¿Cuánto querés?
$3,000.
$3,000. ¿Para qué no querés? Refacciones en la casa. Tomá. Te lo daba.
Es fantástico, le digo que...
¿Cuándo me lo devolvés? Y dentro... Me tenés que devolver 3.300.
Bueno, ojalá los bancos hoy fueran como eso.
Sí, pero discúlpeme, yo quiero retirar mis depósitos.
¿Usted ¿Cuándo me dio... depositaste?
Y hace 2 meses yo deposité 8.000 pesos, pero no me dio un papel.
No me acuerdo.
100.
Ah, ya. Epa. No, creo que eran 15.000 que deposité.
8.100.
Por eso se fundió. Le empezaron a hacer...
el cuento.
Hacer olvidar.
Yo prefiero ese banco y no los bancos actuales que bueno, uno para pedir un préstamo de 3.000 pesos tiene que ganar 30.000
claro.
De sueldo. Más o menos, ¿o no?
Sí. O sea, se lo dan al que no necesita, sí. No lo necesita. No.
Hay que demostrar que uno no lo necesita, pero... Si usted tiene todos los papeles que demuestran que no lo necesita, se lo damos.
Buenas tardes. Venía para solicitar un préstamo en esta renombrada institución.
Muy bien, certificado bucodental.
Aquí está.
Hemograma completo.
Aquí está.
Huellas dactilares de manos y pies.
Ahí está.
Certificado de buena conducta.
Sirvas, comisaría 33 y 35.
Solidez económica.
No, solidez económica justamente no tengo.
Ah, si no vaya, sí, no nos
tengo
interesa.
Todo. Bueno, yo quería pedir 8.500 pesos.
¿Y con qué respaldo cuenta usted? ¿Qué capital tiene?
Y yo tengo, bueno, tengo una casa.
¿De cuánto?
Que vale 100.000 pesos.
¿Y quieres 8.500, rata?
Y los 8.500 para hacer una segunda planta.
No, te podemos dar 500 pesos con una tasa de interés del 56%
anual. Sí, son 12 cuotas de 360 pesos. Sí.
Estamos respaldados internacionalmente, ¿eh? Tenemos sucursales en todo el mundo.
Y, por ejemplo, si me hipotecan la misma...
Sí, eso es descartado, que le vamos a hipotecar la casa.
¿Y 500 pesos me va a hipotecar la casa?
Y sí, la casa y quizás... ¿Tiene algún otro bien?
Sí, tengo una camioneta.
Ay, ¿por qué no lo dijo en su declaración?
Una Estudebaker 39.
¿No la declaro, señor?
No la declaro, pero tampoco es un valor... no lo tomo en cuenta. Una Estudebaker desde el año 39.
Sí, pero ni, hay que ser claro.
Ni como chatarra se puede vender.
Y pero, sin embargo... Para mí tiene un valor sentimental muy grande, porque perteneció...
¿Naftera, eh?
¿Quién?
La camioneta.
Sí.
¿A Nafta?
Sí, a Nafta, anda Nafta.
Lo que debe, lo que debe...
Lo que era Nafta.
Lo que... Motor grande.
Motor grande. V8.
Ni se puede sacar, ni se puede dar una vuelta manzana. 100 pesos le tiene que poner para dar una vuelta manzana, de Nafta.
Bueno, no me dan el premio. Digo, no.
¿El premio?
El préstamo.
Sí, le vamos a dar el préstamo en las condiciones que firme aquí.
No, bueno, yo no puedo pagar ese dinero, ni con 500.
¿Cómo que no? Cuota de 360
sí, puedo,
pesos.
Pero
con el
si
préstamo de
500.
No. Óyeme, le damos 500. Va a la otra ventanilla, paga 360, la primera cuota está cubierta.
La primera.
Ah, primero tengo que pagar la primera cuota y después me dan los 140 pesos. No, ¿y ahí me descuentan algo?
Bueno, después los impuestos, los gastos administrativos,
sí, escúcheme,
el TNA, el TPB, el TBC... El pitiribí y todo.
Acá hay gastos administrativos. Este papel que usted va a firmar, tiene que ir a él, después tiene que ir a otro cajero que está acá al lado.
Sí, mire, ¿por qué no lo hacemos más sencillo? ¿Visto que sí tengo en la mano?
Cuidado.
No, ¿qué es eso?
¿Un arma? Una pistola de Molina. Que si lo pensé mejor, en vez de tomar un préstamo, voy a realizar un asalto. Así que póngame 8.600 pesos en este bolsillo y el resto en el otro. El resto de lo que tengas.
Esto es de lealtad comercial, porque nosotros no nos dedicamos a esto.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Será hasta la próxima, ¿eh?
Ahí te va a agarrar el... Te estamos filmando, ¿eh?
¿Sí?
¡Hola!
Bueno, ese es el problema con el frío.
Con el frío, sí.
Con el frío.
Que le quedan los diarios impresos.
Le quedan los diarios impresos.
Bueno, las pelotitas no se las pudimos sacar.
Vamos a ver qué dice el informe, que no lo hemos ni siquiera empezado a leer.
Bueno, adelante.
Pelotitas en los pulóveres.
Sí.
Para poder sacar las pelotitas que se forman en la ropa, tenemos varias opciones. Primero, con una maquinita de afeitar.
Se
descartable. ¿Por qué descartable? Se debe pasar con mucho cuidado para no dañar la contextura de la tela.
Primero poner espuma al pulóver.
Claro. Usted aprovecha cuando se afeita.
Si no le duele.
Cuando se afeita, se enjabona bien la cara y después sigue. Enjabona
sí
el pulóver y le da.
Si total, si no afeita, se saca el pulóver, sigue de largo, claro.
Claro. Y listo, y está. Le queda el lampiño.
¿Le puedo dar un consejo casero?
Sí.
¿Usted agarra un palo de amasar?
Sí.
Agarra una cinta aisladora.
Sí, ya está.
Y la empieza a arrollar al revés la cinta aisladora, la parte de la goma para afuera. Oh, en el palo de amasar.
No puedo, porque se me sale.
Pero no, se pega las manos.
Pega las manos.
No, la pega al principio y después va haciendo una especie de espiral.
¿Y después qué?
Y le pasa por arriba el pullover.
¿Como si estuviera amasando el pullover?
Sí, y saca toda la pelotita.
¿Se quedan los pelos pegados a
toda la pelotita?
No, discúlpeme, lo que hace es revestir al palo de amasar de un pullover, porque se le va enrollando. Le queda un palo de amasar de lana.
Yo lo hice y después mi mujer amasó amasó ravioles.
¿Le salieron blandos?
No, todo lleno de pelo. Porque no le sacó la cinta aisladora. Digo, che, están peludos estos ñoquis.
No, eso es un horror.
¿Usted cómo hace los ñoquis? ¿Con el dedo?
No, ah, yo los ñoquis no lo hago con la forma, los hago cuadrados.
Ah, bueno.
Ah, como... Pero usted es un rebelde. No, no, no. El ñoqui cuadrado se llama
ravioles. Es lo mismo, es lo mismo. El sabor es el mismo, no tiene el formato.
No, no es el mismo, porque entonces haga directamente el bolo entero de masa.
Claro, lo hago también, ¿eh?
Lo pone a hervir y lo sirve.
Lo hago también, lo hago también.
Masacote se llama.
Hago cuatro ñoquis gordos, así, uno en cada plato.
Ah, los ñocones.
Sí.
¿Cómo se llaman eso? Que vienen
aquí. Yo le digo bolones.
Solo, no. Raviolón.
Sí.
Una porquería, un raviol solo, que ¿cuál es la diferencia?
Es una tarta.
Está crudo adentro y bien arrebatado.
¿Qué sí. raviol?
Adentro está frío.
Eso es una pascualina arriba.
Sí, y tiene un pedazo, y tiene, la masa tiene 20 centímetros de espesor. Impenetrable. Adentro hay harina. Harina virgen. Si escarbás más todavía en el medio hay trigo.
No, ¿cómo vas a hacer ravioles, perdón, ñoquis cuadrados? El ñoqui tiene esa forma.
Tac, tac, tac.
No, no, es blue, blue, blue.
¿Usted con qué dedo hace ñoqui?
Con el pulgar.
¿Con el pulgar?
Mamá.
Qué curioso. La mayoría de las personas lo hacen con el índice o quizá con el dedo del medio.
Ah, porque usan otro... No, porque yo uso el pulgar y el aparatito de los ñoquis, la maderita.
Ah, ese es mejor con la maderita del lisado.
Claro, que no sé qué nombre
tiene. No, yo uso mucho la mesa. Directamente le paso el dedo y me queda muchas veces el ñoqui enganchado en el dedo por la uña.
Sí.
Porque yo uso uña un poco larga,
usted,
¿no?
Guitarrista.
Para rascarme.
Ajá.
Entonces si hago ñoqui me queda pegado. Y si me lo tengo que despegar con otra mano y se me queda pegado en otra mano, tengo que andar sacudiéndome así o algo así.
No, qué feo.
No nos invita a comer ñoquis, ¿eh?
No, no.
No, 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 todo con pulgar y el...
Lo que venden, que se lo aconsejo ahora, es sí. Un producto nuevo que está saliendo, que está en todos los bazares ahora, que es un dedo Yamaha.
¿Cómo? ¿Para qué?
Para hacer ñoquis.
Al dedo japonés.
Dedo, viene con unas procesadoras, ya viene con el dedo. Si
¿y
se
cómo?
Lleva una procesadora, el dedo se lo damos gratis.
¿Y cómo? ¿Qué es?
Cuando se está yendo.
Ahora,
¿electrónico es?
Se lo entregan en la puerta. Sí, es electrónico.
¿A qué? ¿A pila?
A pila, efectivamente.
Yo creo que lo vi eso. No sé si en una casa electrodoméstico.
No, no. No, este es un dedo que tiene... Tiene con para todo sirve en realidad. Porque si usted quiere, por ejemplo, marcar un número telefónico,
sí, le marca
y por ahí tiene las manos sucias,
sí, pero ¿cómo va? ¿Qué, usa el dedo ese?
Usa el dedo ese, ¿tocar timbre?
Sí.
Ah,
desde que lo tengo no uso el dedo casi para nada.
Pero ¿cómo puede
y también ser? Es acusatorio,
es un dedo. Es el famoso dedo acusador, tiene porque tiene un selector de funciones.
Ajá. Sí.
Se le pone ñoquis, timbre, teléfono, acusación.
Y sale ping.
Sí.
Oh.
Y lo usa también para cosas de su vida privada, por ejemplo.
Sí, naturalmente. Por ejemplo, cuando usted le quiere decir a su novia, ¿estás loca?
Sí.
Y se pone el dedo ahí cerca de la oreja y el dedo solo gira.
Yo me imaginaba también el tema, por ejemplo, de anillos y eso. De
un... Anillos no, anillos no. ¿Cómo le va a poner anillo en ese dedo? Porque
bueno.
Para un casamiento apócrifo, una cosa así.
Claro, usted le da el dedo que no... Escúcheme, si usted al cura, en vez de darle el dedo verdadero...
No, si ¿le, no da, este ¿le dedo da el dedo Yamaha?
¿Le da otro el dedo Yamaha u otro dedo o un palito como Hansel?
No es válido el casamiento.
No, no vale, todo
y,
para
y
atrás.
Se te da y usted se lo pone ahí en cualquier cosa.
No ha valido casamiento.
Retrocede la silla que llevó usted.
Retrocede 10 casilleros hasta el bautismo, más o menos. En el juego de los sacramentos, pues, retrocede.
Claro, claro. Ahora, en la iglesia que donde yo me atendía.
Sí.
Sí. ¿Dónde iba? ¿Dónde concurría? ¿Dónde claro. cómo me atendía?
Laburaba mucho ya todas esas formalidades. Ah, porque el cura tenía por ahí un sábado 26 casamientos.
Y sí, la iglesia de barrio.
No, el cura tenía porque si no imagínate hasta las 5 de la mañana.
Sale uno tras del otro.
Los novios hagan una cola de acá, otra cola de acá las novias.
¿Todos juntos?
Y lo, claro, hacían cola.
Sí, pero organicemos los números, organicemos los números porque esto se está desorganizando.
Por ahí sucedió que por ahí van más rápido las novias que los novios. Y se le cambiaron el orden, empezaron a casarse con los que no eran. Y todo vino, pero esta no era mi novia, dice, ¿qué me encaja, padre? No sé nada.
Ya está,
dice,
ya está sellado, hasta la muerte.
Ya está. Pelito para la vieja, dijo el señor.
Precisamente, sí.
Pero escúcheme, con esto de que los autos que traen la novia con el padrino, todo eso en la puerta de la iglesia.
El estacionamiento en la puerta, el cura.
Las limusinas.
No, unas bocinas. Me llevaba, apúrese, decía los novios que venían. Dice, 8 años estoy de novio, dice. Estoy apurado, dice el novio, que estaba ahí a medio vestir.
No, por eso.
Pasaban cosas por ahí.
¿Me puede hacer una pregunta, sí, usted que sabe tanto de este tema? La verdad que es un erudito. En otras cosas no, pero en esta.
¿En el casamiento?
Sí.
Ah, yo ayudaba al cura, pues yo vivía al lado.
Monaguillo, quizás, ¿no?
¿También? Monaguillo, y a veces me vestí de cura. Y dice, ¿por qué? Le digo, vamos a hacer
no
dos
filas. No daban abasto.
Me dice, vamos a hacer dos filas. ponete ahí de cura. Yo, si no sabes, yo puedo decir todo que sí. Y ya está. Y le da todo, si lo declaro marido y mujer, y ya.
¿Le puedo hacer una pregunta con respecto al casamiento?
Sí.
¿Por qué la novia viene en un auto que es prestado o alquilado? ¿Por qué tiene un moño arriba del auto?
¿Qué significa eso? Yo no lo sé tampoco. ¿Es que se lo regalaron?
No, se le regalan a la novia, me parece.
Es un paquete, ¿no?
Sí, cuando desarma el paquete y manja que se ensartó. Sí. Yo nunca lo entendí, eso del moño. Es nuevo, ¿no?
Sí,
y no, no, allá en la iglesia que yo me atendía, no.
Y le digo, más, vienen en un auto que no es de ellos. Y se sacan fotos en casa que no son las de los novios.
Sí, no, claro. Y en plazas y por ahí.
¿Y por qué todo es de mentira?
Y porque es todo mentira.
Es más, pues quizás le prestan un novio que tampoco no, es, tampoco para es la foto.
Yo conocí un muchacho que tenía una novia tan fea que para la foto pusieron a otra. Si no te ofendas, digo, pero para foto tengo que poner ahí.
O sea que tenemos otro auto, otro jardín y metemos otra novia.
Yo le conté lo que pasó en esa iglesia un día también, que había lío de estacionamiento. Vino una novia con un vestido re largo.
Sí, sí, 4 o 5 metros de cola.
Hay que llevarle la cola a alguien.
Sí, sí. Y como la iglesia es medio estaba esperando, yo como
claro,
digo,
claro, claro. Mucha
esperando
gente
ahí en la puerta, el vestido ahí medio ya le entrego, y se le paró un camión de un sifonero arriba la cola
cuando la mina estaba
arriba
entrando
la cola del vestido, la mina estaba esperando,
sí,
cuando el cura le dijo dentre,
sí,
se le prendió el número, tenía el 41,
sí.
41, dijo el cura, y la novia encaró para adelante y tenía la cola bajo,
sí,
un camión,
sí.
Y tiraba para adelante.
¿Y qué pasó?
Se casó en calzón, ¿eh? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 32 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. Amenazaron a la familia del titular de la Comisión de Agricultura de Diputados. El legislador cordobés Alberto Cantero denunció que su esposa recibió un llamado telefónico con amenazas de muerte. La policía de Río Negro abrió una investigación y dispuso una custodia en su domicilio. Obama supera a McCain por 12 puntos. Según una encuesta realizada a nivel nacional en los Estados Unidos, el candidato demócrata amplió la diferencia sobre su contrincante republicano. El relevamiento refleja que el 49% de los votantes elige al senador de Illinois. El debate entre ambos se centra actualmente sobre la energía. El informe de CNN.
que han sido hoy los republicanos y el senador McCain, quienes han estado hablando sobre los retos que enfrenta Estados Unidos en materia energética y las consecuencias de esa dependencia que tienen los estadounidenses en el petróleo. Escuchamos al senador McCain.
Cuando compramos petróleo extranjero, enriquecemos a algunos de nuestros peores enemigos. Y en el Medio Oriente, Venezuela y otros lugares, esos regímenes saben cómo usar el poder de esa riqueza. La riqueza del petróleo amenaza y permite a los gobiernos no democráticos controlar a su propio pueblo, aplastando a los disidentes y subyugando a las mujeres, usándola para financiar terroristas alrededor del mundo y grupos criminales en nuestro propio hemisferio.
Todavía no ha hecho sus declaraciones el senador Obama. Nancy Pelosi también tiene una rueda de prensa en la que va a hablar sobre el tema energético y es uno de los, en este momento, determinantes en la campaña porque la gente está muy preocupada por el alto precio de la gasolina.
12 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She wants a girl. She showed me her room. Isn't it good? No, we don't. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Los Beatles, en La Venganza Será Terrible, Madera Noruega.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde Buenos Aires, estamos en el Paseo La Plaza, pero les recordamos que el viernes estaremos en San Miguel, en el Club Muñiz, en Sarmiento 1080 de esa localidad, y el otro viernes en Berazategui, ¿eh?
En cuanto al día de mañana, digamos que los Cabernet estarán en el ND Ateneo y ahí estaremos todos nosotros.
Y estaremos ahí de hinchada.
Sí, sí, sí.
Jazmín, de Padre Patricio, dice, hoy con Dolina en simultáneo, en dos canales, la cultura tuvo un pico de rating, perdón. No iba a decir otra cosa.
Está bien, no siga, Grefi, no siga.
Eso me habían dicho.
Te queremos mucho.
Gracias. Acá nos han mandado unas mini tortas águila.
Es tremendo esto, bueno, ¿eh?
¿Quién la regaló? No dice nadie.
¿Dónde vino? Ah, ya.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, ¿eh? Con una consideración acerca del origen de mi nombre, Alejandro.
El protector, dicen que significa.
Mira. De los pueblos federales. Un saludo para Marcia, fanática del programa, que está prendida a la radio como abrojo en Comodoro Rivadavia. Hoy vinimos a Yelén, Darío y Jorge. Gracias.
Zulma de Catamarca dice, vengan para Catamarca. Es casi una exigencia.
Bueno, ahí voy.
Tenemos buenos teatros, rica comida, lindas chicas. Nos faltan ustedes.
Bueno, Alejandro, te escuchamos todas las noches en Chipoleti y hoy tenemos la satisfacción de estar en la sala viéndote, dicen Irene y Caro. ¿A dónde estar? Hola Irene, hola Caro, ¿qué tal?
Hablando de gente que está aquí, Colón Entre Ríos presente. En la platea,
el señor Colón y el señor Entre Ríos.
Dice, en la platea a la izquierda, el gordo de gorro.
Ya está, el gordo de gorro.
Muy bien.
Bueno. Ale, quería pedirte el tango amurado para mi abuelo, Antonio Mayo, que con sus 97 años sigue tocando el fuelle. Dice, Nico de Tapión.
¡Qué fantástico!
¡Qué fantástico!
97.
¿Cuál era amurado? Era...
¡Esa!
No, este no
es. Ese
era.
No es, me parece.
Se llevó por delante algo.
El abuelo 97 que cayó de la silla. Silvina de Palermo.
Ya lo tengo.
¿Cómo está ese abuelo? Silvina de Palermo dice, actualmente estudio para vigilante y hace 2 años hice el CBC para marchar como ingeniera. Vivo en el kilómetro 11 y las blusas azules me quedan mejor que a todas. ¿Me mandas un beso, negro?
¿Y cómo se llama?
Silvina de Palermo.
Muy bien. Nos quedamos pensando en tu pedido de medias a rayas. Vimos a una señora por Palermo con la raya muy derecha y volvimos para contártelo. Bueno, pero no dice quién. El desengaño y el beso no dado, jajaja, ja, ja. Saludos a Noelia, Rosana y Flavio, que se quedaron en Río Cuarto. Ah, las muchachas de Río Cuarto. Bueno, ¿qué más?
Acá le dicen, soy fiel oyente desde hace más de 20 años, Miguel Ángel de Lanús, de la época de Demasiado Tarde para Lágrimas. Le mando saludos.
Gracias. ¿Qué más?
No
se pelee, por favor.
No.
No, dejar.
No, pará, porque era mi turno. Era mi turno. ¿Estamos?
Bueno.
Bien, Luciano de Chascomús, me voy a dormir todas las noches abrazado a la radio y al despertar está toda babeada. Bueno, lo saludo. No queríamos saber.
Escucha, Rolón. Estoy realmente emocionada, dice Analía, por tener frente a mí a una de las personas más inteligentes que he escuchado en mi vida. ¿Con quién vino?
Preséntelo.
Bueno. Norma de Congreso dice, negro, te amo. Quiero saber en qué carpa nos encontramos para amarnos apasionadamente.
En la carpa del amor. ¿Se acuerdan esa película? La Turca y Molina te saludan desde Ushuaia. ¿Cuándo vienen? No somos como en San Miguel.
Qué lindo Ushuaia.
Ludmila de Córdoba. A mi primo lo casó un cura que se llama Gabriel Rolón. Ahora entiendo por qué la gente no cree más en la iglesia.
Adela de Berazategui, cuando vengan el 4 de julio, ¿pueden hacer el rock para Berazategui como hicieron en La Plata? Hay que hacer un rock para cada lugar.
Un rock para Berazategui. Berazategui baila
el rock.
Beraza va a haber que hacerlo, ¿no?
Berazategui. Esto puede ser. Por ahí lo vamos a hacer.
Bien.
Ahí termina, ¿no?
Walter de Florida dice, ¿recuerdan una canción de la película Tacuara y Chamorro? Que decía, hoy te traje de regalo este collar de caracolas.
Ese era, ¿no? Martina de La Plata, ¿me puedes decir cuándo y dónde toca Aguile?
En La Plata. En La Plata toco. ¿Cuándo? El sábado 5, al otro día después que vamos a ver esa tía y me voy a La Plata.
Muy bien, diga dónde.
Se llama Caetano, el lugar que da la vuelta al teatro donde estamos siempre.
El Coliseo Podestá.
¿Caetano?
Sí.
Mira vos, o Cayetano.
Se le cayó
la idea. Me parece más Cayetano, que es un lugar donde te atienden en silencio. Te miran y te hacen... Y vos le haces así. Como Alberto Fernández en Canal 5N, ayer, cuando estaba por empezar la reunión del campo, pusieron un sinfín y mostraban siempre la misma escena. Y Alberto Fernández pedía un café. Debe estar negro, porque le dieron como 20 veces la vuelta. Siempre pedía un café.
Con seña.
Sí, con seña. Bueno.
Linda de Villa Madero dice: negro, qué lindo que estás.
Qué lindo, dice Linda.
Te vi en la tele, me dieron muchas ganas de que vuelvan a dar tu programa por televisión.
¿Quién dice eso? ¿Linda de dónde?
Linda de Villa Madero.
Ay, Linda, qué linda que es. Llamarse Linda es una responsabilidad.
Sí,
¿eh?
Sí. Es como Bárbara, ¿no?
Sí.
Es más exigente que llamarse Soledad.
Sí, claro. Llamarse Soledad dice con razón, pero... Claro, nunca falta que dice, si usted es Bárbara, ¿qué queda para mí?
No, Bárbara de los bárbaros.
Sí, claro, de los extranjeros.
De la barbarie.
Martina de la Plata, ya se lo dije. Donde toca Aquiles, ya se lo dije.
Sí.
¿Cuándo vuelve la venganza al Podestá? No sabemos. Juliana de San Telmo, Alejandro, te felicito. Bueno, tu actual equipo es excelente. Disfruto mucho a los cantores de ocasión. Bueno.
Carolina acá... de Campana dice: tengo una hermana gemela y las dos queremos ser novias de Gillespie.
Bueno. Tengo una hermana gemela.
Camila de Congreso dice: ¿dónde puedo conseguir los cuentos inéditos que salieron publicados en Ñ?
No son,
bueno,
se refiere a dos cuentos nuevos. No,
¿Eran dos?
Dos cuentos nuevos, en ninguna parte es la respuesta. Bueno, ya están los cantores.
En Clarín sí, como pedidos y agotados, Clarín tiene una sección de agotados, seguro lo consigue.
¿De qué forma? Eso siempre me interesó y no sé cómo.
Sí, ahí tiene un lugar, ahí en Piedras al 1100.
Yendo a la fábrica de Clarín, digamos.
Sí, al diario.
Buenas
sí.
tardes.
Buenas hola, tardes.
¿Usted es el del diario Clarín?
Yo vendo ejemplares atrasados.
Sí, quiero el ejemplar de cuando ganó...
¿A favor del campo?
Sí. El de ayer. El diario de ayer le vendo.
Uno puede pedir de cualquier momento del Mundial del 86, sí, la final
sí,
de
Argentina. Un Mundial que haya ganado Argentina, señor, 86. Por favor.
86. Y hay dos posibilidades.
Bueno, deme este. Bien, vamos a hacer una pausa para regresar luego con el sordo base. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Radio Rebelde! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quieres tenerme en tu celular, manda Rolo al 10010. Esos rintones tan buenísimos, chicos.
Rolo al 10010.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en San Miguel.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Muñiz, Sarmiento 1080.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Atención,
si sos taxista, apúrate. Este lunes en El Oro y El Moro, sorteamos un taxi cero kilómetro.
Cero kilómetro.
Apúrate. El Fiat Siena de Taraborelli con equipo de gas y radio listo para salir a la calle puede ser tuyo. Acércate con tu taxi y pedí la Calco para participar. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10, la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieran tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el resucitado Manuel Moreira.
¿Qué dice Moreira? ¿Dónde fueron a cantar con Cabernet hoy?
Estuvimos en el programa de Gabriel Rolón.
¿Gabriel Rolón? Bueno, ¿y los dejó cantar?
Los dejó cantar, sí. Fue muy amable con nosotros, hicimos tres canciones, mejor dicho.
Bueno, ¿y ustedes están ya? ¿Cómo andan para mañana? Porque usted está medio muerto.
No, ahora estoy mejor. Ya me tomé el té que había dicho Gillespie el lunes.
¿El té de Gillespie?
¿Funcionó o no?
Funcionó. Y la carqueja funcionó. Bruja que recomendó Guille.
Bueno, yo lo bauticé mousse de limón con miel. Yo lo titulé así.
¿Mousse de limón con miel? Sí.
Se llama.
Yo lo titulé así.
Ah, ok. Ah. Paténtelo.
No, me parece que es medio vulgar el nombre, pero...
Bueno, vale, de que vamos
sí,
a cantar.
Sabe que tengo. Mi gatita de Julia de San Justo le pide Cuesta Abajo.
¿Cuesta Abajo lo tiene, Manuel?
Bueno, puede ser en mi bemol.
En mi bemol puede ser. No sé si me lo acuerdo. Vamos con la orquestita esa que tenemos,
¿no? La del Paseo La Plaza.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, ya no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda mi humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Maestro, aquí le piden el tango Nada.
Thank you.
calle. Aquí Walter de Florida le pide Tristeza Criolla. ¿Tristeza Criolla? Eso lo había pedido también en un mail la oyente Josefina. Así que, Tristeza Criolla, ¿pero cuál era Tristeza Criolla ahora que pienso? No, no sé si lo sé. Qué lindo que es Tristeza Criolla, si es este que digo yo. Ese es este, sí, sí, ya lo tengo. Vamos a hacer el puente.
La morocha de ojos tristes, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no esperaba al zorzal, y el paisano ya no cruza la misteriosa laguna, ni si osa en noches de luna el pericón nacional.
Muy lindo, maestro. Pero,
qué raro, ¿eh?
Aquí Miguel Ángel de Lanús pide Abril en Portugal.
También llamado Coimbra, ¿no? Es una canción.
La celesta.
Pero con guitarra era. Pero no hay tiempo, otro día se lo toco. Que cante Manu. Tiene una voz. Esta era Abril en Portugal. Ahí va. Así, ¿no? Y después sí. el puente era. Me equivoco algunas notas, pero la estoy aprendiendo ahora.
Precioso.
Nunca.
¿De quién es?
No.
Al puerto de Sevé, la flor es que encontré más linda de la primavera.
Bueno, sí. Ustedes, otro día me lo aprendo. Esa es una casa portuguesa. Los canta Karina Biorlegui en su espectáculo Estos tangos estofados.
Patricia Bariloche pide devolverme el calzoncillo.
No, no la quiero.
Bueno.
¿Usted qué? ¿Por qué cante algo con la guitarrita? Bueno. Una cosa, ¿qué tiene?
Podemos cantar. Vino Pipetti para hacer.
Vino Pipetti, el saxofonista. Fausto Pipetti, adelante. ¿Cómo andan sus compañeros?
¿Del grupo?
Sí, del grupo. ¿Cuándo vienen? Y el compañero del grupo y el otro compañero.
El otro compañero viene, mañana vamos a venir.
Con el otro compañero jugamos al fútbol el martes.
¿Cómo
con
fue?
Azul los matamos. Bueno, dale. ¿Qué quiere?
Hagamos Garota, que la pidieron el otro día y no la pudimos hacer.
Pásalo. Empecé un tiempo antes yo.
Pero venía bien.
Pero yo
¿pero para qué pasa?
Que usted no se pusiera.
Se quiere ir a su casa. Algo. Ya está. Ya está apurado.
Un, dos, tres, y...
Cheia de graça, ela menina que vem e que fala, mandosa e balança o caminho do mar. Moça, corpo dourado, sou de Ipanema, no seu balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão
São esses quando ela passa. O mundo sorrindo se é isso de graça. E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Muy bien, maestro. Tenemos dos minutitos.
Caramba.
Aquí Javier de Caseros le pide Los Veremos Tristes.
¿Qué podemos irnos con
ellos? Pájaro Campana acá.
Pájaro Campana, pero no tenemos acá un arpa. La voy a buscar el arpa. Ah, que ahora no tenemos tiempo. Pero mañana, guárdelo.
Bueno.
Voy a ver, voy a examinar si tenemos arpa acá para tocar Pájaro Campana. Pero vámonos, vámonos entonces con esta canción tan triste, ¿verdad?
Claro que sí.
Volvemos triste y amargado. Volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Volvemos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no. Adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. Retoman hoy la reunión en diputados por las retenciones. Ayer la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja escuchó a productores, economistas y a varios intendentes del interior del país. Dirigentes del agro realizaron una asamblea en la carpa instalada frente al Congreso. Habilitaron el Monumental para recitales. La dirigencia de River presentó la documentación requerida por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. De esta manera, el Estado de la Ciudad levantó la medida que regía desde el 12 de junio pasado. La actividad económica en abril creció un 9%. La mejora es en comparación a igual mes del año pasado. Además, el INDEC informó que la balanza comercial registró en mayo un superávit de 1.500 millones de dólares. -12 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo.
salvarme. Ay, dado el tiempo, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en toda la República Argentina. Nos encontramos una vez más en el aire de la radio en este día jueves 26 de junio, una noche muy agradable. Por los 13 grados anda la temperatura, no está apretando demasiado el frío. Ya enseguida le voy a acercar pronósticos, obviamente. La temperatura va a bajar un poquito más en las primeras horas de este día. ¿Cómo anduvo todo? Un poquito de sol tuvimos ayer, vino bien, se empezó a poner un poco más lindo, me parece, este clima invernal, sin apretar demasiado en cuanto al frío, aquí en Buenos Aires, digo, ¿no? En otros lugares, por supuesto, las temperaturas ya bien bajas y bien recibidas que son. Estoy pensando en tanto lugar hacia el sur o en la zona de Cuyo, que espera la nieve, alguna lluviecita que se transforme en nevada y entonces acompañe la temporada de invierno que ya ha comenzado. Nosotros a usted